Luna anuncia nuevos destinos, comienza a ampliar su flota, presenta una nueva identidad corporativa, habilita la venta de pasajes por internet, pero sigue arrastrando los viejos y tan comentados problemas con sus sindicatos. Ayer Pluna dio a conocer una serie de innovaciones en su modelo de negocios y también en su operativa, pero una de las preguntas que surge es en qué medida eso podrá llevarse a la práctica si no se completan los acuerdos con los gremios de empleados y pilotos y sigue pendiente el riesgo de medidas de fuerza como las que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, cuando ya falta poco para la temporada de verano, que es un punto alto en la demanda de pasajes para una empresa como Pluna, les proponemos en los próximos minutos una entrevista con el gerente general de Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiano.
Economía y empresas.
Campiani, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
El 18 de junio pasado, en una entrevista que le hacía aquí en Perspectiva a Andrés Gil, nuestro jefe de producción, usted decía esto que vamos a recordar ahora.
En toda reestructuración, los primeros 100 días son los más importantes. Ahí es donde hay que lograr todo el cambio, porque ahí es donde se cuenta con la buena voluntad de la gente. Es como el periodo de luna de miel, y es el que hay que aprovechar al máximo. Ahí ya es donde se va a determinar cuál es la filosofía de gerenciamiento que esa empresa va a tener. Ahí es donde se le puede impregnar de esa cultura que le queremos dar.
Bueno, ya pasaron 4 meses de gestión, ya superamos esos 100 días. ¿Fue una luna de miel, efectivamente, la relación con el personal?
Fue un poco más corta de lo que había pensado. Yo creo que las expectativas, tanto del personal como de todo el entorno a Pluna, eran muy altas y querían ver resultados inmediatos. Se quería avanzar rápidamente. Entonces, no contamos con ese periodo de luna de miel que había anticipado.
Ajá. En aquel momento usted reconocía que todavía no habían tomado contacto con los sindicatos de la empresa. Ahora sí, eso ha ocurrido. Hubo varias reuniones y varios cortocircuitos también. ¿Y cuál fue el resultado? ¿En qué punto estamos entonces en ese vínculo entre la nueva Pluna y lo que es su columna vertebral, el funcionariado?
Era de suponer que ese iba a ser el aspecto más difícil, ¿no? En toda reestructuración, en toda transformación, los cambios culturales y los cambios de hábitos son los más difíciles. Y ahí es donde hemos tenido el mayor desafío. Si hablamos puntualmente, tenemos 2 sindicatos. El más grande, más representativo, es la OFP. Uh-huh. Ese es el de nuestros funcionarios. Ahí hemos estado avanzando, trabajando muy duro en un ámbito que propició el PIT-CNT. Nos hemos estado reuniendo en el PIT-CNT y hemos tenido reuniones hasta 3 veces por semana con los delegados de la OFP y del PIT y nosotros. Y realmente hemos notado una vocación de ayudar a la empresa en este momento, realmente de comprensión de cuál es la situación de la empresa y una demostración de flexibilidad, de apoyo, de que valoran las fuentes de trabajo y están dispuestos a flexibilizar muchos de las medidas, muchos de los beneficios que habían adquirido para ayudar a que la empresa salga adelante, salga de esta situación difícil en la que está. Estamos muy avanzados con ellos y espero poder anunciar la semana que viene un acuerdo firmado con la OFP.
Y mientras tanto, ¿qué ocurre con la relación con el sindicato de pilotos?
Esta relación ha seguido un curso distinto. Han sido negociaciones mucho más difíciles, donde nos ha costado realmente avanzar. No hemos avanzado con la misma rapidez que lo hemos hecho con el otro sindicato. Nosotros hemos hecho una oferta de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, cómo queremos que ellos nos acompañen, y nos ha costado realmente instalar un ámbito donde ellos nos hagan una contrapropuesta, un ámbito donde tengamos reuniones más fluidas, como ha sido en el caso de la OFP. Pero a pesar de eso, creo que ahora en las últimas semanas ha mejorado eso y ya tenemos una reunión programada para mañana jueves donde ellos nos van a hacer una contrapropuesta a nosotros. Uh-huh. Y eso, de esa forma entonces poder avanzar.
En aquellas declaraciones en el mes de junio, usted no descartaba que para ajustar las cuentas de la empresa se apelara a despidos, seguro de paro o una combinación de los 2 tipos de medidas. ¿Qué ocurrió al final?
Habíamos puesto todo sobre la mesa, ¿no? Eran todas posibilidades. Y todas tenían que ser estudiadas. Bueno, el resultado ha sido que no hemos mandado a gente seguro de paro y tampoco ha habido despidos masivos. Lo que sí hubo fue un plan de retiro incentivado y en total se han ido unas 50, 70 personas.
El informe de Due Diligence señaló en aquel momento que Pluna, en la escala de funcionamiento que tenía en ese momento, contaba con un excedente de 300 funcionarios.
Correcto, eran 300. Depende de distintas paramétricas que se pueden utilizar para medir eso, como por ejemplo funcionarios por avión, funcionarios por pasajes, etcétera. Y habíamos determinado que el número andaría entre las alrededor de las 300 personas.
Lo que hemos recién mencionaba que por la vía de retiros incentivados se aligeró la plantilla en 50 personas.
Sí, correcto.
Entonces, ¿cómo se piensa manejar la otra parte de la diferencia?
Eso lo vamos a manejar con crecimiento, porque como muchas de estas paramétricas o estos índices tienen que ver con horas voladas o pasajeros transportados o facturación, lo que vamos a hacer entonces es poner el énfasis en la productividad. Y eso es la negociación, la base de la negociación que estamos teniendo con los dos sindicatos es aumentemos la productividad. Para mantener el nivel de personas, de funcionarios que tenemos actualmente, lo podemos hacer solo si ellos pueden aumentar la productividad. Quiere decir, si nuestros aviones pueden volar más horas, si nuestros pilotos pueden volar más horas, si podemos transportar más pasajeros. Así que ahí es donde está puesto el énfasis en este momento. No ya en la reducción de personal o el enviar personal al seguro de paro.
Ajá, o sea que no se va a continuar avanzando en una caída de la plantilla del orden de los 300.
No, yo creo que hoy estamos bien. Ajá. Especialmente con las concesiones que nos ha otorgado el sindicato, que nos permite mayor flexibilización de los horarios, del trabajo que puede hacer la gente. Entonces ahora el énfasis va a estar en la productividad.
Usted no dio demasiado detalle de en qué estado se encuentran las conversaciones con el sindicato de funcionarios y con el sindicato de pilotos. En todo caso, dio un poco más de información a propósito del primero de esos diálogos que usted ve como más auspicioso. Pero para sintetizar toda esta parte de la charla, hace algunos días trascendió que Pluna venía postergando estos anuncios que finalmente hizo ayer a la espera de tener un horizonte de normalidad en la relación con los gremios, para que de esa manera se pudiese efectivamente meter hacia adelante con estas nuevas medidas. El hecho de que hayan concretado los anuncios ayer, ¿hay que leerlo como una señal de que efectivamente hay un buen clima instalado? Que pese a que todavía no están cerrados los acuerdos, ¿ustedes entienden que hay un buen clima?
Es tal cual como lo está diciendo usted. Estamos esperando, antes de salir con buenas noticias, de terminar todo lo que era las negociaciones internas, la reestructuración interna del personal. Y como ya vemos que hay una luz al final del túnel, vemos que estamos avanzando muy bien. Dijimos, bueno, no posterguemos más las buenas noticias. Yo creo que ya después de estos 4 meses de gestión, es necesario que el público en general, la comunidad, escuche las buenas noticias, todo lo que estamos haciendo, y es por eso que decidimos salir ayer al mercado con las noticias.
Bueno, y antes de entrar de lleno en esas novedades, la última pregunta de contexto, porque Pluna tuvo otro frente complicado en estos últimos meses, otro frente de incertidumbre, podríamos decir, que fue el informe del Tribunal de Cuentas que cuestionó el proceso de venta que llevó adelante el Estado de su parte del paquete accionario de Pluna, la parte que ahora tiene Lidgate. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, respondió públicamente a ese informe, lo hizo en declaraciones periodísticas, pero también lo hizo en el Parlamento. Criticó al Tribunal de Cuentas por haberlo hecho trascender a través de la prensa y agregó que toda esta polémica ponía en riesgo el futuro de Pluna. Mi pregunta es, ¿ustedes sienten un perjuicio derivado de todo este debate público en torno a la forma como se procesó la venta de las acciones del Estado?
No, nosotros no sentimos ningún perjuicio. Esto está moviendo todo en un ámbito político del cual nosotros somos ajenos. Nosotros somos empresarios, lo nuestro es el manejo de empresas.
Sí, pero por ejemplo, ¿en qué situación quedó el contrato de asociación? ¿Puede decirse que está efectivamente firme o todavía tiene pendiente eventualmente una marcha atrás, retoques, cambios?
Desde mi perspectiva, yo no veo cómo se puede dar marcha atrás. Fue un contrato que fue firmado por dos ministros, el de Economía y el de Transporte, y luego fue ratificado en un decreto por el presidente. O sea, no veo cómo se puede dar marcha atrás a ese contrato, así que
bueno, puede ocurrir a partir, no sé, por ejemplo, podría ocurrir a partir de presiones muy fuertes que vinieran desde la oposición, por mencionar nada más que una posibilidad.
No, la verdad que no es algo que nos ha preocupado porque no vemos algo plausible de que ocurra. No creo que sería tampoco bueno para el país. Creo que el país ya ha perdido suficiente dinero con Pluna. Se tomó la decisión de dejar de poner plata en Pluna. Eso se cortó el momento que se transfirió la empresa o se hizo la capitalización. Ahora tenemos un proyecto viable, un proyecto de crecimiento, y no veo que sea conveniente para el país dar marcha atrás sobre eso.
Ajá. Y para terminar, en las negociaciones, por ejemplo, con proveedores, en las negociaciones con otras compañías aéreas en el mundo, con agencias de viaje, con mayoristas, ¿este tipo de discusiones políticas que están pendientes en Uruguay pesan de alguna forma? ¿Ustedes notan que complican de alguna manera?
No en el ámbito local. Puede ser que dé alguna preocupación a la empresa que nos tiene que suministrar los aviones.
En esa empresa pensaba justamente.
Bueno, ellos puede ser que hayan estado preocupados por todo este ir y venir, en especial por el otorgamiento de las garantías que se requieren para el financiamiento de las aeronaves.
Ese ha sido uno de los puntos más polémicos del contrato de asociación, justamente.
Correcto. Pero para eso hemos también actuado a nivel político, nos hemos reunido con el embajador de Canadá. Tengo entendido que el ministro Rossi también se ha reunido con él para explicarle, hacerle entender a él cuál es la situación.
Menciona el embajador de Canadá porque la empresa con la cual se está adquiriendo de los aviones es de ese origen.
Es canadiense.
Bombardier, precisamente.
Correcto, Bombardier. Entonces, a través de él, que él le pueda dar la tranquilidad necesaria a Bombardier en Canadá de que este debate que se está produciendo aquí es bueno desde el punto de vista de una democracia, es bueno que se discutan las cosas, que se planteen las cosas, pero que no ponía en riesgo la operación.
Campiani, pese a todas esas fuentes de incertidumbre de las que estuvimos hablando en la primera parte de la entrevista, ayer Pluna decidió salir a la opinión pública dando a conocer una serie de novedades. ¿Por qué era importante dar ese paso?
Yo creo que hace 4 meses que la opinión pública no escucha las buenas noticias. Hemos estado trabajando mucho dentro de Pluna, pero no hemos comunicado lo que hemos logrado. Y también era importante para la opinión pública, pero también para nuestros funcionarios, saber cuáles son los cambios, qué es lo que estamos haciendo. Y ya era tiempo de empezar a dar buenas noticias.
Ajá. Bueno, vamos por partes entonces y empecemos por la identidad corporativa. Ustedes están modificando la gráfica, a ver, por decirlo en términos sencillos, están cambiando la forma como va a aparecer escrito de ahora en adelante el nombre Pluna. Y están cambiando el logo. Va a ser una Pluna diferente. Lo que se va a ver en los aviones, supongo que en los nuevos aviones sobre todo, va a ser distinto a lo que el oyente estaba acostumbrado a ver como imagen de Pluna. ¿Cuál fue la razón y en qué consistió el cambio? Quiero decir, ¿de qué base partieron? ¿Por qué era necesario alterar la identidad corporativa?
En todos procesos de cambios tan grandes como los que estamos haciendo nosotros, yo creo que es importante tener iconos, tener algo visible que pueda representar lo que todo ese cambio que se está haciendo a todos niveles representa. Y es por eso que buscamos hacer una ruptura muy grande de lo que veníamos, de lo que era Pluna antes, porque Pluna había adoptado lo que era la imagen de Varig. Pluna durante los últimos 10 años en realidad era la imagen corporativa de Varig. Si miramos antes de eso, en el pasado, la imagen de Pluna dependía mucho de quién era el proveedor de los aviones. Si los aviones venían pintados en naranja, la panza naranja del Boeing, bueno, ese era el color del avión de Pluna. Por lo tanto, dijimos, busquemos una identidad propia, una identidad que sea Pluna y que pueda servirnos para simbolizar este cambio que estamos queriendo lograr.
¿La imagen de Pluna estaba desgastada?
Estaba desgastada y estaba demasiado atada a lo que era Varig. Y Varig se asocia con el fracaso. Y queríamos algo joven, algo que sea muy distinto, ¿no? Sí. Que pueda reflejar cuál es la nueva personalidad que queremos nosotros tener.
¿Cómo van a lucir los aviones de Pluna de ahora en adelante? Bueno, aquí tengo una imagen frente a mí. La marca Pluna va a estar escrita en letras minúsculas ahora, cerca de la cabina donde se ubican los pilotos. Y, digamos, la parte trasera del fuselaje, la cola en sí misma, van a estar pintadas con pájaros, ¿verdad? Ustedes han optado por los pájaros.
Correcto.
Pájaros en distintas variedades de colores.
Exacto.
No va a haber una sola tonalidad que van a elegir. ¿Va a ir variando según el avión? ¿Cómo es esto?
Bueno, ¿y de dónde sale eso? Primero, el logo de Pluna. Pluna va a estar escrito en minúscula,
sí,
porque queremos hablar en tú y no en usted. Queremos tener este relacionamiento con nuestros pasajeros, ser más cálidos, más simpáticos. Y ahora, el color, y ¿de dónde vienen los pájaros? Nosotros contratamos a un diseñador australiano, Ken Cato, que es una eminencia en lo que es diseño. Él diseñó Qantas y British Airways. Él vino al Uruguay y se reunió con las autoridades, con el ministro de Turismo, de Cultura. Recorrió todo el Uruguay para captar la esencia del Uruguay. Pero todo eso, él un día preguntó, bueno, ¿qué es Uruguay? ¿Qué quiere significar? ¿Qué significa Uruguay?
¿Qué significa la palabra Uruguay?
Exacto. Y le dijeron que significa el río de los pájaros pintados. Y él dijo que cuando escuchó eso, fue música para sus oídos. O sea, el sueño de un diseñador, tener esa poesía en un nombre. Dijo, eso está, tiene tanto colorido, tanto peso, que ¿por qué no utilizamos el origen de la palabra Uruguay?
Uh-huh.
Eso también acoplado con que Uruguay, natural. Hay mucho énfasis en posicionar a Uruguay como un país natural. Y también algo que aprendimos es que Uruguay es un destino para gente que viene de afuera a mirar pájaros.
Es uno de los motivos de turismo en Uruguay.
Correcto. Entonces está muy ligado a lo que es Uruguay natural, al origen de la palabra Uruguay, a los pájaros de Uruguay, y por lo tanto hemos elegido todos pájaros autóctonos del Uruguay. Y con eso es la bandada que se ve saliendo de este río, este río de pájaros pintados. Y los aviones van a esperar 5 colores distintos. Cada avión va a tener un color distinto.
Ajá.
Entonces cuando llega al aeropuerto va a poder ver ese río de pájaros pintados.
¿Desde cuándo estará disponible esta nueva identidad corporativa?
Bueno, el proceso va a llevar su tiempo. Estamos comenzando ahora. Ya tenemos tarjetas, nuestras tarjetas de visitas. Ya empiezan a incorporar la imagen nueva. Vamos a empezar a cambiar todas las señales, nuestras, donde estamos en el aeropuerto. Uh-huh. Toda la señalización va a empezar a incorporar eso. Y cuando llegue el primer avión, el primer Bombardier en febrero, ese ya va a venir con los nuevos colores de Pluna.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, vamos a ver qué dicen los usuarios de Pluna. Siempre estos cambios son polémicos, pero supongo que ustedes van a estar muy atentos a las reacciones.
Es una imagen fresca, es única. Nos hemos estudiado, hemos hecho toda la competencia que llega al Uruguay, estudiado los colores que ellos tienen y hemos elegido los colores que ellos no usan. Entonces todos nuestros colores no son utilizados por la competencia.
Lo que usted quiere decir es que los aviones de Pluna se van a distinguir claramente.
Claramente, y estoy seguro que vamos a ganar premios por este diseño también.
Vamos a otros aspectos de los anuncios que ustedes hicieron ayer. Vamos a los anuncios que tienen que ver ya más con la parte operativa. Por ejemplo, el lanzamiento de nuevos destinos. Destinos alternativos en Argentina, concretamente Córdoba. También nuevas frecuencias a Río de Janeiro, a Florianópolis, a Asunción. ¿Vemos cómo son exactamente?
Sí, nosotros estamos comprometidos con el desarrollo turístico del Uruguay. Ahora se viene la temporada donde cobra muchísima importancia Punta del Este como destino y lo que estamos tratando de hacer entonces es darle mayor conectividad a Punta del Este. Para eso hemos incrementado las frecuencias desde Aeroparque a Punta del Este. También vamos a tener 2 vuelos semanales de Asunción de Paraguay directamente a Punta del Este. Y estamos incorporando los vuelos de Córdoba, que vamos a tener 3 frecuencias semanales a Montevideo, que van a conectar con el vuelo a Madrid nuestro, pero también con bus a Punta del Este.
Uh-huh.
O sea, también va a haber un tramo en bus que los va a llevar a Punta del Este. También elegimos como destinos turísticos para no solamente Uruguay receptivo, sino también para que uruguayos puedan viajar. Vamos a tener vuelos, un vuelo semanal a Florianópolis, que también va a conectar con el vuelo de Buenos Aires,
uh-huh,
y vamos a tener 4 frecuencias a Río de Janeiro, para aquellos que quieran hacer una escapada este verano.
Uh-huh. Para dar este paso, ¿ustedes están incorporando aviones o van a manejarse con la flota actual de Pluna?
Todo eso lo estamos haciendo con la flota actual. Nosotros hemos incorporado un avión, un 737-200, que viene de Chile, lo hemos incorporado como backup, para asegurarnos de que podamos ofrecer la puntualidad que queremos o dar la puntualidad que queremos a nuestra malla. Pero básicamente este incremento que estamos logrando, lo estamos logrando con habiendo mejorado los procesos, uh-huh, especialmente el de mantenimiento, habiendo comprado más repuestos para reducir los tiempos que hacen falta para hacer los cambios de piezas y mejorando. O sea, ha sido un trabajo en conjunto de todas las áreas de la empresa, ¿no?
Desde la audiencia justamente venía alguna pregunta sobre esto. Alberto, por correo electrónico, consultaba si era realista que los aviones de Pluna volaran más horas.
Nuestros aviones están volando hoy en promedio 4 horas y media por día. cuando la industria anda en 11 hasta 12 horas. Es cierto que nuestros aviones tienen más años de lo que se está utilizando en la industria, pero aviones comparables, hemos visto un caso en Indonesia que tiene aviones de la misma época que los nuestros y ellos están volando 7 horas con los mismos aviones. Es todo cuestión de tener el stock de repuestos necesarios aquí en Uruguay y tener los procedimientos de mantenimiento adecuados para poder garantizar entonces más horas de vuelo a los aviones.
De modo entonces que se incorporan frecuencias a Córdoba, Río de Janeiro, Florianópolis, Asunción. Y antes de continuar con otras preguntas, sería bueno que ubicáramos esas decisiones en el conjunto de la nueva estrategia de Pluna, porque ¿a dónde están apuntando ustedes con Pluna en la región, por ejemplo?
Nuestra estrategia es convertir a Uruguay o Montevideo, el aeropuerto de Carrasco, en un centro de distribución para la región. La forma que funciona eso es que nuestros aviones van a estar durmiendo afuera en distintas bases, en Asunción, en Córdoba, en Mendoza, y también en Florianópolis, Río, Sao Paulo. Todas las mañanas van a volar a Montevideo, ahí se van a hacer las conexiones y van a seguir nuevamente a esos destinos. Entonces, de esa forma vamos a poder conectar puntos como Córdoba con Florianópolis, que hoy no están conectados, o un Buenos Aires con Río, o Mendoza con Belo Horizonte, por ejemplo.
¿Qué va a pasar en materia de precios?
En materia de precios queremos ser más agresivos, queremos estimular la demanda, ofrecer precios que permitan que mayor cantidad de gente vuele. Y la forma de hacer eso es teniendo una estructura de costos más eficiente, siendo mucho más productivos y utilizando nuestros aviones mucho más horas por día.
Pero concretamente en estos destinos que ahora estábamos mencionando, ¿qué precios, qué orden de precios se va a manejar? No le pido el número exacto de cada uno de ellos, pero ¿con qué se va a encontrar el cliente?
El cliente se va a encontrar con los precios que van a rondar entre 100 y 350 dólares, pero también va a haber promociones que van a ser mucho más atractivas para poder volar a estos destinos. Eso va a tener que esperar una o dos semanas para el anuncio.
Porque ¿cuándo van a estar disponibles efectivamente estas frecuencias?
Estas frecuencias ya están a la venta hoy. Ajá. Y las comenzamos a volar a partir del 11 de diciembre.
Bueno, pero no dijo nada del puente aéreo.
El puente aéreo.
Y ese sí que es un problema. Me gustaría que nos detuviéramos en ese frente en los próximos minutos.
En perspectiva.
Estamos con Matías Campiani, gerente general de Pluna Sociedad Anónima. Estamos hablando de nuevas frecuencias, nuevos destinos, pero faltaba hablar del puente aéreo, que supongo yo es una de las piezas clave en el funcionamiento de la línea de bandera, en el funcionamiento de Pluna en particular. Y hace tiempo ya que funciona muy mal, pésimamente mal. ¿Qué tienen pensado en esta materia?
Mira, no estoy de acuerdo. Tenemos mucho que hacer. Hoy en día eso no es un puente aéreo. No está funcionando como tal. Y ahí tenemos un gran debe.
Y no está funcionando como tal por dos razones. Primero, porque las frecuencias son pocas. Y segundo, porque los horarios son absolutamente impredecibles.
Tenemos 6 frecuencias diarias y la idea es, cuando tengamos toda la flota, utilizar el máximo de frecuencias disponibles que tenemos, que son 12. O sea, es llegar a tener 12 frecuencias y que eso funcione entonces como un puente aéreo, donde el vuelo sea media hora o menos.
A ver, una precisión, porque quizás el oyente que no está familiarizado con este viaje no entiende los términos. Cuando usted dice que hoy hay 6 frecuencias, ¿qué quiere decir? ¿Que Pluna tiene 6?
Pluna tiene 6.
O sea que Pluna, ¿cuántas veces va a Buenos Aires?
Va 6 veces.
¿Va y vuelve 6 veces?
Sí.
Ajá.
Correcto.
¿Y entonces?
Bueno, hay un acuerdo bilateral entre los dos países, entre Argentina y Uruguay, donde se otorgó 12 frecuencias entonces al Uruguay y 12 a Argentina. Cada uno puede volar entonces 12 veces cruzando el Río de la Plata. Ese es el acuerdo que hay. Hoy estamos utilizando la mitad. ¿Por qué? Porque no tenemos pasajeros. ¿Y por qué no tenemos pasajeros para llenar más frecuencias? Por lo que estábamos hablando, que no es predecible los horarios del puente aéreo. Uh-huh. Es un vuelo muy corto, de media hora, donde un atraso de 5 minutos sobre media hora ya tiene un impacto muy muy importante sobre eso. Así que es una prioridad nuestra, llegar a tener los vuelos que salgan en hora, que salgan puntuales, y es por eso que también ayer, cuando hicimos los anuncios, en los anuncios que hice interno dentro de la empresa, anuncié un premio a la puntualidad, un bonus a la puntualidad que le vamos a dar a todos los funcionarios de Pluna si ellos cumplen con determinadas metas. Porque sabemos que la puntualidad es lo que más valora a nuestros pasajeros. Uh-huh. Una de las partes más importantes de lo que significa para ellos el vuelo. Y es por eso que vamos a otorgar este bonus a nuestros funcionarios, para que todos estemos incentivados, todos estemos mirando el tema de la puntualidad. Porque para que un avión salga en horario, hay toda una cadena que tiene que estar bien sincronizada de todos los departamentos, funcionando muy, muy bien para asegurar que ese vuelo salga en horario. Sí. Y eso se va a agravar especialmente cuando empecemos a incrementar las frecuencias, donde el tiempo en el que el avión aterriza y vuelve a salir lo vamos a reducir. Hoy ese tiempo son 45 minutos y lo queremos llevar a 20 minutos y de esa forma incrementar la frecuencia.
Entonces, ¿cuándo se dará el aumento en la cantidad de frecuencias?
Bueno, ahí hay dos cosas que estamos trabajando. Uno, necesitamos empezar a recibir los aviones nuevos. Con los Bombardier va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente este vuelo. Lo segundo, estamos...
¿Pero cuándo van a recibir?
En febrero.
Van a recibir uno.
Uno en febrero, luego en marzo, abril y mayo. Y vamos a dedicar uno entonces a Puente Aéreo. Eso es lo que queremos hacer.
¿Y ese Bombardier ya va a permitir pasar de 6 a 12 frecuencias?
No inmediatamente. Eso va a ser algo gradual, porque tenemos que ir incrementando también los pasajeros que vamos volando. ¿Y cómo hacemos eso? Con horarios más convenientes, asegurando la puntualidad y también con tarifas más atractivas.
¿Van a bajar las tarifas del puente aéreo?
Tienen que bajar, sí. Hoy lo que tenemos es una tarifa para el puente aéreo, no importa a qué hora se tome. Lo que queremos hacer es empezar a manejar eso en forma más eficiente. Y los vuelos de la mañana y los de la noche, los que viajan los ejecutivos, ahí sí se puede cobrar más. Pero los vuelos del mediodía, donde no viajan los ejecutivos, esos se podrían cobrar menos. Ahora, lo que estamos también tratando de hacer es cambiar el plan de vuelo del puente aéreo. Hoy lo que hacemos es salimos de Montevideo, se cruza el río La Plata y se entra por La Plata en la Argentina y se sobrevuela todo territorio argentino, que es un recorrido mucho más largo que el que podríamos hacer, que es una ruta de Montevideo a Colonia, sobrevolando siempre el Uruguay, y de Colonia cruzar a Buenos Aires. Eso podría reducir el puente aéreo en 10 minutos.
Eso está muy interesante y no sé si todos los pasajeros del puente aéreo lo tienen entendido, si se han dado cuenta de que se va por un camino largo y que se podría ir por uno más corto. ¿De qué depende entonces?
Eso depende. Hoy la ruta de vuelo de Montevideo a Colonia está autorizada para vuelos domésticos dentro del Uruguay. Lo que hay que hacer es cambiar esa regulación y habilitarla para vuelos internacionales. O sea, que quiere decir que los controladores aéreos del Uruguay tendrían que monitorear el vuelo desde Montevideo hasta Colonia y luego en el cruce a la Argentina. Hoy solamente lo tienen que hacer hasta que cruce el río La Plata. Luego estamos en manos de los controladores de vuelos argentinos.
¿Y de qué depende entonces que esto se concrete?
Bueno, estamos haciendo las gestiones necesarias para hacer el cambio de ruta. Eso también va a significar un incremento si nosotros hacemos este vuelo, cuando uno sobrevuela un país, se cobra una tasa de sobrevuelo. Uh-huh. Entonces va a haber un incremento de ingresos para el Estado uruguayo, que va a también poder cobrar por los sobrevuelos del territorio uruguayo, que hoy le estamos pagando al Estado argentino.
¿Y desde el punto de vista de los costos del viaje, qué pasa?
Bueno, los tiempos del viaje se van a cortar en 10 minutos.
O sea,
para la empresa eso va a significar un ahorro en combustible.
Entonces, ¿cuánto va a durar el viaje?
Va a durar 25 minutos.
25 minutos. ¿Y eso va a implicar también un ahorro en combustible?
Un ahorro importante en combustible y de tasas de sobrevuelo que no le tenemos que pagar a la Argentina. Y eso representa un ahorro para la empresa de 3,5 millones de dólares por año.
No es un número despreciable.
No, por eso estamos poniendo mucha presión para habilitar esa ruta, porque para nosotros es muy importante y para nuestros pasajeros también.
Hemos hablado entonces de nuevos destinos, nuevas frecuencias, hemos hablado de los planes para el puente aéreo. Para terminar con esta parte del futuro de Pluna, ¿hay también otros destinos más lejanos en la mira?
Sí, para el año que viene tenemos pensado habilitar 24 destinos nuevos. Hemos formado un equipo de nuevas rutas que estamos evaluando entonces las distintas ciudades. Estamos empezando a hablar con los aeropuertos de las ciudades, con los organismos de turismo de las ciudades, para de esa forma empezar a trazar lo que va a ser la malla nueva para el año que viene.
Uh-huh. Pero bueno, todavía no hay anuncios concretos, no hay definiciones en esta materia.
Todavía no.
Otro de los anuncios que Pluna Sociedad Anónima hizo ayer fue el comienzo de la aplicación de un nuevo sistema de venta de tickets por Internet. Algo que Campiani vienen haciendo con mucho éxito las llamadas aerolíneas low cost, ¿no? En junio pasado, en la entrevista anterior con usted, a propósito de este tema, usted decía:
estamos en la tercera generación de aerolíneas. Las primeras aerolíneas eran las aerolíneas estatales, grandes, con todos los servicios. Luego vinieron las low cost. Y hoy creo que hay una tercera tipo de aerolíneas que está emergiendo, que es una combinación donde se aplican de los low cost los parte de las filosofías de trabajo que ellos tienen.
Ajá. Y este, entonces, lo del e-ticketing sería uno de los elementos que ustedes están tomando de las low cost.
Sí, la venta de Internet, el canal de distribución de la Internet es un canal muy eficiente, pero lo más importante de esto es que nos permite acceder a pasajeros y a un público que no hubiésemos tenido. Nosotros lanzamos la venta a través de la Internet el jueves pasado, sin haber promocionado, sin haber publicado en ningún lado que se podía comprar pasajes a través de nuestra web, que era www.flightluna.com. Y ese mismo día, el primer día de haber lanzado, vendimos $7,500, sin que nadie supiera de su existencia. Ajá. Y lo que más nos sorprendió es de dónde estaban haciendo las compras. Compraban desde Europa, desde España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y mucho de Brasil. Estos países ya están acostumbrados a hacer sus compras a través de la Internet. Y un americano nunca hubiese llegado aquí a Uruguay y comprar su pasaje. El americano estaba queriendo comprar, compró un Buenos Aires Punta del Este. Entran a la web, hacen en Google una búsqueda, dicen Uruguay, viajar, aparece Pluna y ahí mismo compran. Así que nos está posibilitando acceder a pasajeros que si no, no hubiésemos tenido.
¿Y qué ventajas va a tener para los pasajeros?
Bueno, primero que es fuera del Uruguay, es una modalidad que la gente ya está muy acostumbrada a hacer sus compras de esa forma.
O sea, ustedes perciben que allí tienen una posibilidad de aumentar las ventas.
Exacto, aumentar las ventas.
Pero para el cliente, para el pasajero, ¿esto implica también una ventaja? ¿Implica una ventaja en materia de precio, por ejemplo?
Vamos a tener ofertas en la página web que van a venir y van a estar, es como todo, no somos los primeros en hacer esto, ¿no? Yo creo que las ventas de Internet no es solamente la low cost, sino con American Airlines, con Aerolíneas Argentinas, también se puede comprar en Internet. Yo creo que es un canal que complementa a las agencias de viaje. El que necesita un pasaje más complicado, con escalas, el que necesita buscar precios, el que también quiere hoteles, quiere alquiler de autos, va a la agencia de viaje. Pero el que quiere comprar un simple boleto, un puente aéreo, algo muy simple, le es mucho más cómodo entrar a la Internet, poner su tarjeta de crédito y comprar el pasaje.
Es un elemento este de la venta de pasajes por Internet que viene de las low cost, pero ustedes insisten en que no son una low cost, que Pluna no es una low cost ahora.
No, Pluna no es una low cost. Es como escuchábamos antes, esta tercera o la tercera generación de aerolíneas, donde sí tenemos que ser eficientes. Tenemos que tener los costos bajo control y ser extremadamente eficientes y que todos nuestros activos sean muy productivos. Pero no quiere decir eso que vamos a ser necesariamente low cost.
Por ejemplo, ¿qué van a cuidar para no ser calificadas como low cost?
Lo primero, lo más importante para nosotros en nuestra misión es ser la aerolínea más segura, eficiente y rentable de Latinoamérica. O sea, la seguridad está sobre todo y eso no se va a comprometer en ningún momento. Lo que sí queremos hacer también es tener una estructura de costos que sea muy, muy eficiente, muy baja, y así poder ofrecer tarifas muy atractivas a los pasajeros.
Pero el servicio a bordo, por ejemplo, ¿cómo va a ser?
Hoy el servicio de bordo está incluido en el pasaje que todos pagan. Entonces hay una posibilidad de sacar eso del pasaje, de esa forma reducir las tarifas y que solamente pague el que quiera consumir algo. Uh-huh. Esa es una posibilidad entonces. Y esa es la forma en la que se pueden bajar las tarifas.
¿Pero ya han resuelto esto ustedes?
Todavía no. Hoy estamos ofreciendo servicio a bordo a todos los pasajeros que vuelan con nosotros.
Para terminar, Campiani, estamos cerrando octubre, se viene la temporada de verano. Pluna se está aprontando para atender la demanda que se da en esta época del año, que es una demanda extra. ¿Qué novedades hay específicamente con respecto al verano? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la conectividad del aeropuerto de Punta del Este?
Punta del Este, lo que vamos a tener estos vuelos directos de Asunción, de Paraguay a Punta del Este, y vamos a tener los de Aeroparque a Punta del Este, y vamos a conectar los otros vuelos, vamos a conectar Río, Sao Paulo y Córdoba a través del servicio de bus a Punta del Este. Para nosotros Punta del Este es muy importante, estamos aumentando las frecuencias y estamos comprometidos año a año a ir incrementando la oferta que vamos a tener de vuelos hacia Punta del Este. ¿Y por qué no también durante la baja temporada? Hoy Pluna es el único que vuela a Punta del Este durante todo el año desde Buenos Aires. Y es posible, vamos a evaluar si podemos sumar otras ciudades importantes a este destino también durante todo el año.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Preguntas de la audiencia, una cantidad. Por ejemplo, José del Centro quiere saber si la metáfora de los colores de los aviones fue consultada con los funcionarios. ¿Qué participación han tenido los funcionarios en algunos de estos cambios que ustedes están anunciando ahora?
Para todos los cambios estamos involucrando a todos los funcionarios. A los funcionarios tenemos equipos de trabajo específicos para cada uno de ellos. No es solamente la dirección no puede solamente implementar todos estos cambios. Se necesita la participación y el trabajo conjunto de toda la organización. Uh-huh. Para la imagen corporativa teníamos un grupo muy pequeño porque queríamos mantener esto secreto. Uh-huh. Sí lo consultamos con autoridades nacionales, con Plunaente, o sea, varios fueron consultados sobre la nueva imagen. Se presentaron también distintas propuestas, no fue la única presentada, pero esta fue la elegida por el grupo de trabajo que estaba encargado de la imagen corporativa.
Y una más, vuelve a aparecer el mismo precio que venía en otra pregunta, dice este oyente, los puentes cortados con Argentina le dan a Pluna una chance histórica de un pasaje Buenos Aires, Punta del Este a $60 más tasas. ¿Lo están manejando efectivamente? ¿Puede ser un precio así?
Es posible, sí, sí, sí. Queremos tener una gran variedad de tarifas, empezando desde más bajas hasta tal vez y que las más altas hoy sean todavía más caras. Pero y hacer un manejo, lo que se llama revenue management, un manejo de ir llenando el avión. Se comienza a llenar con las tarifas más bajas y de esa forma se estimula también el mercado. Va a volar más gente que tal vez no hubiese volado, gente que no hubiese pensado pasar un fin de semana en Punta del Este. Tiene una tarifa atractiva y lo hace. Y luego a medida que se va llenando el avión, ir incrementando el valor de la tarifa.
Matías Campiani, gerente general de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Por supuesto, quedan muchos temas por consultar, pero bueno, ya habrá tiempo. Vamos a ver cómo es la reacción de la audiencia. Vamos a ver en particular cómo cae la nueva imagen corporativa. Va a estar disponible en espectador.com. Van a tener ustedes las fotografías, la simulación de cómo lucirán los aviones con este nuevo logo y con la simbología esta de la bandada de pájaros. En todo caso, volvemos a charlarlo en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano.